En estos momentos nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza.
Abrimos la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, hermano. Capítulo 23. Y vamos a leer dos versos en esta tarde, hermanos. Aleluya. Hoy vamos a ser quizás un poco breves. La garganta está un poco cansadita. Pero vamos a pedirle al Señor que nos dé hasta donde podamos, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. ¿Usted está dispuesto a estar aquí hasta las 7? Aleluya. Bueno, si nos da la voz, hermano, y el Señor nos ayuda, le damos. Esto es una autopsia, hermanos. Amén. ¿Usted sabe lo que es eso? Vamos a ir por los cuatro evangelios, hermano. Aleluya, amén. San Mateo capítulo 23, versículos 1 y versículo 2, hermano, vamos a leer en esta hora, honrando al Dios que estamos adorando aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos juntos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Gloria al Señor. Vamos a pedir a nuestro hermano Mateo que nos lleve por acá en palabras de oración, hermano, y que el Señor nos ayude.
Oremos, hermanos, para que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas en esta tarde. Padre buen Dios que estás en el cielo, Padre, venimos delante de tu presencia, Padre eterno, para pedirte, Dios amado, Padre, que así como nos has bendecido, Padre, toda esta mañana, Padre amado, con tu palabra, con tus alabanzas, Padre, que te hemos entonado, Dios amado, te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú bendiciéndonos, Padre, con tu palabra, Padre amado, tu palabra que es bendita, Padre amado, que bendiga nuestra vida, Padre, este pueblo, Dios amado, que se ha presentado, Padre, como Padre amado, a olor fragante, Padre, pero hoy venimos delante de tu presencia, Padre, para que seas tú hablando nuestras vidas, Padre. Habla, Padre, a través de la radio, Padre, allá en Honduras, en El Salvador, Padre, donde están aquellos hermanos, Padre amado, en sintonía, Padre amado, por tu palabra, Padre, que es eterna, Dios amado, Padre. Ella, Padre amado, va a hacer lo que tú quieres que haga, Padre, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Padre amado, que bendiga, oh Padre amado, la vida de mi hermano David, oh Dios amado, pastor, Padre amado, y guardes, Padre amado, cada, oh bendito Dios, cada garganta allí, Padre amado, que seas tú guiando. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que bendiga. Sigue usándolo, Padre. Sigue transformando, Padre amado, para tu gloria, para tu honra, Padre, nuestras vidas, Padre amado, a través de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Jesús amado. Habla directamente a nuestras vidas. Habla a este pueblo, Padre. Te lo pedimos, Jesús amado. Síguenos bendiciendo, Padre. Sigue usando, Padre amado, a tu siervo, Padre, a través de las ondas radiales, Padre amado, esa radio ahí en un Zulután, Padre, que se energía, Dios amado, pueda llegar, Padre amado, para que tu palabra, oh Dios de gloria, pueda extenderse, Padre, a través de las ondas radiales, Padre, allá en Honduras, Padre amado, en Curareg, en Choluteca, en Tegucigalpa, Padre, en El Salvador, Jesús, te lo pedimos, Padre, rescata, Dios amado, rescata las almas, Padre. Aquí hay un pueblo, Padre amado, clamando, Dios de gloria, por nuestros familiares, por aquellos, Dios amado, que van a ser salvos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tus palabras liberte, sane y seas tú ahí haciendo lo que ella va a hacer, Padre. Oh Padre amado, gracias, amén y amén.
Aleluya, su nombre, iglesia. Puede sentarse, mi amado hermano. Gloria al Señor. Saluda al que está a su lado, hermanos, con ese gozo que el Señor le ha dado en este día maravilloso. Y dígale: no te asustes, es solo la autopsia de un fariseo, dígale. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que el tema, hermanos, asusta, ¿verdad? Y me recordaba cuando predicamos el tema, ¿se acuerda? Hijos del diablo en medio de los hijos de Dios. Hace como 2 años, hermanos, que cuando le dimos el tema a la iglesia, algunos hermanos se pusieron un poco preocupados, pero ya al final, ¿verdad?, del mensaje salimos contentos, ¿verdad, hermanos? Porque fue a la luz de la Escritura. Amén. Y eso, hermano, es lo que vamos a hacer. Obviamente, no lo podemos terminar en este día, hermanos, porque para hacer una autopsia es un examen, hermanos, bien, ¿verdad?, hermanos, minucioso, si se pudiera decir. En términos corporales o en términos médicos, sería, hermanos, un examen completo del cuerpo, una autopsia completa, amén. Es cuando, hermanos, gloria al Señor, se hace un examen de todo el cuerpo. Puede ser una autopsia parcial, pero nuestro interés es, hermanos, hacerla una autopsia completa. Amén. Yo he visto en los cuatro evangelios, amén, todo, hermano, desde Mateo, bueno, y hasta algunos pasajes en el libro de los Hechos que vamos a analizar. Amén. Y como repito, no lo podemos hacer todo hoy, ¿verdad? Pero porque tendría que aguantarlos aquí quizás hasta las 10 de la noche, hermanos. Yo sé que, ¿verdad?, muchos trabajan mañana y, ¿verdad?, vamos a ser considerados, hermano. Aleluya. Así que una autopsia es un examen anatómico de un cadáver. La autopsia nunca, hermanos, se realiza mientras el cuerpo vive. Para hacer una autopsia hay que esperar que el cuerpo muera, que no tenga vida. Entonces, es que se puede hacer, hermanos, este examen anatómico, amén, que su nombre se deriva, o autopsia se deriva, de una palabra griega que se compone de dos frases: autos, que es yo mismo, y opsis, que es vista. O sea, hermanos, en un sentido general, pudiéramos decir visto por sí mismo. ¿Me voy a entender? O sea que el médico hace una autopsia visual, él lo ve. Amén. El cuerpo lo examina parte por parte. Hermanos, ¿cuál es el propósito de una autopsia? Bueno, en la medicina se usa, hermanos, para esclarecer cuál es la causa de la muerte del individuo. Hace poco, no sé en qué estado de la nación americana, una persona se ganó $1,000,000 y a la semana estaba muerto. ¿Y qué es lo que los médicos, la gente decía? Se murió de un ataque al corazón, dijeron todo el mundo. Pero cuando fueron a hacerle, hermano, la autopsia, se dieron cuenta que no había sido una muerte natural. Se había muerto por causa de envenenamiento. Entonces, eso, hermanos, es lo que la autopsia hace. La autopsia, hermanos, esclarece la causa de muerte. ¿Por qué es que se murió el fulanito? ¿Por qué es que se murió la señora tal? Amén. Hermanos, porque es fácil decir, pero una persona cayó muerta ahí en la calle, usted dice, quizás le dio un ataque al corazón, pero usted no sabe si esa persona venía, hermanos, sobrepasada de droga, y hasta ahí le alcanzó, y ahí cayó, y ahí se murió. Entonces, la autopsia nos ayuda a nosotros a conocer la causa de muerte. Aleluya, santo. Se murió de un estornudo, hay que ver, hermano, ¿verdad?, cuál es la raíz del estornudo. Gloria al Señor. Se murió, hermano, lo hallaron muerto en la cama el siguiente día. Hay que comenzar a investigar a la señora, ¿verdad? Pues para ver si es que ella tal vez le tapó la nariz ahí y la boca al viejito, ¿verdad? Entonces la autopsia, hermano, es muy importante. Amén. Una autopsia, hermano, nos ayudará. Y le voy a decir algo, hermano, en un sentido general, los hermanos que están escuchando en la radio y hermanos de varios países, gloria al Señor, ahí escuchando, la autopsia nos va a ayudar a hacernos un examen personal e individual, hermano, cada uno de nosotros en este lugar. Yo no quiero que usted esté pensando ahí en su mente el mensaje: ¿para quién será? ¿Será para mí o será para ti, baby? ¿Será para ti, honey? No, es para todos, hermanos, gloria al Señor, porque todos estamos en este lugar vivitos, gloria a Dios, y no queremos morir, hermano, óigame, de algo que no sea una muerte del Señor, amén. Gloria a Dios. Y vale la aclaración, porque, amados hermanos, usted sabe que estos temas son, hermano, bien, pues bien polémicos, son temas, hermanos, que pues nos hacen abrir los ojos, ¿verdad? Un poco más, hermano, de lo normal, porque dice, ¿será que el hermano ahora trae algo para que? No, Vamos a ir a la luz de la Escritura, hermanos amados. Porque eso es lo mejor. La palabra de Dios trae sanidad cuando es palabra de Dios, hermanos amados. Amén. La palabra de Dios, hermano, óigame, trae salud a la iglesia del Señor. Cuando es palabra de Dios, alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios produce vida en aquellas áreas muertas, hermanos, que están dentro de nosotros. A su nombre, iglesia. Por eso es que este mensaje no piense que es solo es para los que están en las radios también. Amén. Los que están escuchando ahí en Tegucigalpa, hermano, los que van a escuchar allá en todo Usulután, alabado sea el nombre del Señor. Y donde este mensaje, hermano, están llegando, amén. Así es que una autopsia es un examen, dijimos, minucioso. Una anatomía. Hay que abrir el cuerpo. Aleluya. Pero como el cuerpo ya está muerto, no siente. Hay que abrirlo, hermano. Hay que examinar sus órganos vitales, corazón, riñones, pulmones, hígado, páncreas, cerebro. Hay que examinarlos para ver, hermano, cuál ha sido lo que llevó ese cuerpo, amén, al punto de la muerte. Quizás algunos niños no puedan dormir. ¿Verdad? Si alguien le tiene miedo a los muertos, de los niños. No, si yo vi unos hipotillos, hermano, ahí es... El martes ahí casi así, mire, en la caja, allá donde estaba lo que era nuestro hermano Allen. Ah, pues no se van a asustar. Vamos a hacer un examen, hermanos, de un grupo llamado los fariseos. Todos nosotros sabemos, hermano, que los fariseos fue una de las sectas más reconocidas en tiempos de Jesús. No era la única. El gran hermano historiador Flavio Josefo dice, hermanos, que durante el primer siglo en el cual él vivió, siempre en tiempos contemporáneos de Cristo, habían cuatro grupos, dice él, que eran los que componían, hermanos, todos estos tipos de religiones que se movían: saduceos, fariseos, escribas, esenios, celotas, los herodianos. O sea, él menciona cuatro nada más, pero en sí, hermanos, habían otros grupos que eran de menos influencia, amén, en lo que era los tiempos de Cristo Jesús. Pero cuando hablamos del término fariseo, lo primero que a nosotros nos viene a mente es una persona falsa, hermanos, una persona hipócrita, amén. Y cuando hablamos de fariseísmo, estamos hablando de la actitud que caracteriza a dicha persona, hermanos. Amén. El apóstol Pablo dice que él fue fariseo de fariseos. O sea, él era de los meros, meros, hermano. Pero dice, fue tenido misericordia, dice. Fui recibido misericordia, gloria sea al Señor. Eso es lindo, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, los fariseos se les llamó también, se les conoció como sectas o como filosofías en tiempos de Cristo. Ahora, había, hermanos, todos estos grupos. Y vamos a dar quizás un pequeño, hermano, resumen de cada uno de ellos para que usted tenga una idea. Pero de último vamos a dejar en los que nos queremos enfocar, porque son los que, hermanos, más encontramos desde el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. Amén. Amén, hermanos. Tenemos los saduceos. ¿Cuántos han escuchado de los fariseos? Saduceos, hermano. Los saduceos, dicen los historiadores, que eran gente económicamente pudiente. Lo que se le llamaba, hermano, la clase aristócrata. Los que tenían dinero. Gente de mucha influencia. Gente, hermanos, que tenían poder. Amén. Incluían algunos de los jefes de los sacerdotes. Y aún uno de los sumos sacerdotes también. Esta gente, dicen los historiadores, que ellos se involucraban más en la política que con la religión. Y tenían una característica, hermanos, que ellos, dice, que no creían en la resurrección. No creían en los ángeles, no creían en espíritus. O sea, estaban, ¿verdad?, más chuecos, hermanos, de lo que uno puede pensar. ¿Dónde encontramos eso, Mateo? Vamos a ir a la Escritura, hermano, porque esto va a ser quizás como un estudio. Mateo capítulo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Esa era, hermanos, una de las características de estas personas. Hechos capítulo 23, versículo 8. También nos dice Pablo que cuando él estaba, hermanos, amén, que lo querían matar, dice que él reconoció. En Hechos 23, 8, dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces vamos a ver, hermanos, según vayamos entrando en este mensaje, de que los fariseos y los saduceos, hermano, tenían doctrinas totalmente opuestas. Los saduceos decían: no hay ángeles, no hay espíritu, no creemos que los muertos se levantan, gloria al Señor. Los fariseos, sin embargo, decían que los muertos, hermanos, sí resucitaban, que habían espíritus, que habían ángeles. Ellos creían en un mundo espiritual. Oiga, hermano, ¿y cómo nosotros podemos poner estos dos grupos de acuerdo? Hello. Mas sin embargo, vamos a ver que a través de la escritura, ellos, hermano, hubieron momentos que andaban de la mano. Pasaron varias lunas de miel juntos. Pero usted sabe cuál era el propósito con el cual ellos se unían, hermanos. Amén. No era para fines buenos, hermano. Cuando alguien que usted sabe que se ha opuesto, cuando usted ha vivido una vida para Dios, y hay alguien, mi amado hermano, que usted sabe que le ha llevado la contraria y de momento le quiere llevar la onda a usted, tenga cuidado, porque ese no se está uniendo para fines buenos con usted. Amén. Gloria al Señor. Entonces los saduceos tenían esta característica, hermanos. Dicen los historiadores que este grupo dejó de existir aproximadamente, hermanos, en los años 70, cuando el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén fue, hermanos, destruida por los romanos. Ellos desaparecieron. Pero fue un grupo, hermanos, que hizo oposición a la obra de Dios. Hizo oposición. No creían en estas cosas, hermano amado. Sin embargo, los otros sí. Estaba el otro grupo, hermanos, que eran los esenios. Este grupo era aún mucho más pequeño, hermanos, que apareció en el siglo II antes de Cristo. Los esenios dicen que los conocían fácilmente cuando los miraban por la calle. Los esenios siempre andaban de blanco. Usted ha escuchado de la iglesia mita de Puerto Rico, ¿verdad? Los mita, ellos, hermanos, si usted visita la iglesia mita, usted es un lunar en la iglesia. Porque todos los miembros de la iglesia andan vestidos de blanco, camisa blanca, pantalón, todo, hermano, todo. Zapatos blancos, todo. Entonces, los esenios también tenían esta característica, hermanos. Les llamaban los hermanos y las hermanas vestidos de blanco. Aún dicen que en Jerusalén había una puerta que decía la puerta de los esenios. Esta gente, ellos eran, ¿sabe qué es lo que hacían, hermano? Hacían comunidades donde solo ellos vivían, como estilo mormón. Amén. Los pueblos, hermanos, que ellos tienen aquí en el estado de Utah, ellos tienen pueblos enteros. Ahí no vive otra persona, sino solamente mormones. Las tiendas son de mormones, todo, hermano, es manejado por ellos. Gloria al Señor. Entonces, los esenios eran de la misma manera. Esta gente vivía una vida, dicen, hermanos, extremadamente santa, separado, hermano, de los demás. Aún, para tener sus relaciones íntimas con sus cónyuges, hermano, eran, pero extremadamente, hermanos, ¿cómo se le diría? Ortodoxos en ese punto también. No creían en ciertas cuestiones, ¿verdad? Como acariciar a la esposa, tocarla. Esas cuestiones, hermanos, ya estaban fuera del orden de la santidad de ellos. Está terrible ese grupo, ¿verdad, hermanos? Siento una tensión en el aire. Y estamos nada más dando, hermanos, como lo que se dirían, ¿verdad? Pues bases para que usted entienda, hermanos, y miremos este punto y aprendamos, hermanos, de la palabra del Señor. Estaban también, hermano, los que se llamaban los celotas. Y este grupo, hermanos, pues literalmente no es mencionado en la escritura, pero los historiadores encuentran que fue un grupo, dice, le llamaron político nacionalista en Israel, que lo que ellos perseguían era salvaguardar, hermanos, la pureza, decían ellos, de la ley. O sea, todos estos grupos, hermanos, de personas o de nombres, de sectas que hubieron en tiempos del Señor Jesús, fueron grupos, hermanos, que a través de los primeros años de la historia le hicieron guerra a la iglesia, hermanos, que estaba naciente, no solamente en Jerusalén, sino, hermanos, en todo lo que eran las zonas de Galacia, Asia Menor. Todas esas zonas estaban siendo plagadas, hermanos, por estos grupos que estaban persiguiendo a los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Esto no es nuevo, iglesia del Señor. Amén. Esto no es nuevo, hermanos. Luego estaba otro grupo llamado los herodianos. Y estos no es que eran seguidores de Herodes, hermano. Herodes, el que había muerto en tiempos de Cristo. Sino que este grupo, hermanos, no fue de mucha influencia, amén, como los saduceos. Mas sin embargo, ellos fueron, hermanos, víctimas de los fariseos. Porque los fariseos los manipularon a ellos para, hermano, lograr las cosas que ellos querían hacer. Vamos a ver tres pasajes de la escritura. San Mateo capítulo 22, versículo 16, dice: y enviaron los discípulos de ellos con los, ¿quiénes? Herodianos. ¿Quién, hermano? Los fariseos. O sea que los fariseos siempre andaban buscando a alguien, hermanos, con el cual ellos hacer una clase de alianza para oponerse al ministerio de Cristo Jesús. Aleluya. Y dice, hermanos, que en este caso los fariseos estaban buscando cómo sorprender en alguna palabra al Señor. Aleluya. Y dice que no solamente se fueron ellos, sino que invitaron a algunos de los herodianos también, que querían, decían ellos, guardar la pureza de la ley. Vamos a invitarlos para que nos ayuden. Y dijeron: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Oye, hermano, esta gente no andaba detrás de Cristo por el beneficio espiritual que ellos podían recibir del Señor. Ellos estaban buscando una falla en Cristo Jesús, hermanos. ¿Para qué? Para poderle acusar y para poder, amados hermanos, señalarlo de una persona que estaba violando la ley de Moisés. Pero Jesús dice: yo no vine a violar la ley, yo vine a cumplir la ley, alabado sea el nombre del Señor. Nos encontramos en San Marcos, capítulo 3, versículo 6. Mire, hermanos, nuevamente, aliados de los fariseos. Dice que salidos los fariseos tomaron consejo. ¿Con quiénes, hermano? Con los herodianos. Contra él. Aleluya, hablando de Jesús, para destruirle. Hermano, esto es terrible, hermanos. O sea que cuando uno se va al detalle de estas cosas, se da cuenta que el diablo nunca va a descansar, al menos que pueda haber un hombre o una mujer de Dios totalmente destruidos. ¿Me doy a entender, hermanos? Pero no destruidos porque está fuera de la voluntad de Dios, sino persiguen destruirlo, amados hermanos, cuando se está haciendo la voluntad de Dios, iglesia del Señor. Aleluya. Porque hay gente que está destruida, pero no porque están en la voluntad de Dios. Ellos sí han salido de la voluntad del Señor, hermano. Ellos han hecho sus propios planes, sus propios, han trazado sus propias metas, gloria sea al Señor. Entonces el diablo le gana la ventaja y lo destruye, gloria sea a Dios. Destruye sus vidas, su familia, su ministerio. Terminan perdidos en el mundo, amados hermanos. Pero cuando usted esté en la voluntad de Dios, no hay diablo que pueda hacer nada, hermanos. No lo hay. Los herodianos se vieron, hermanos, a las ofertas que estaban haciendo los fariseos Y fueron y atacaron, dice el Señor Jesús. San Marcos capítulo 12 nuevamente. Los encontramos, hermano, en este lugar, en el versículo 13, nuevamente, y dice que, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Se da cuenta, hermano, el cuidado que uno tiene que tener con las personas, aún con los hermanos que uno habla? Porque no toda la gente es honesta, hermanos. No todas las personas son sinceras. No todo el mundo que le dice usted amén, siervito, siervita, lo dice con un corazón genuino y sincero. Los herodianos tenían este problema. Se dejaban manipular de los fariseos, hermanos. Aleluya. Hay gente que uno ha conocido que han estado en guerras. Pero en guerras, hermanos, como dicen, ¿verdad? De guerrillas. Pero de momento andan de la mano. Y uno dice, qué raro. Si ese hermano nunca se ha llevado con el otro hermano. ¿Verdad? Siempre se ha visto que han habido ciertos roces, ciertos choques, pero de momento uno lo mira de la mano y dice, algo anda raro por ahí. Lo que en esa olla se está cocinando no es bueno, ¿verdad? Alabado sea Dios. Es peligro, hermano. Son peligros que todos nosotros corremos. Peligro que todos los que estamos en este lugar y los que me están escuchando en la radio, hermano, corremos, gloria sea al Señor. Caminar a la luz de la verdad, amados hermanos, no es fácil, pero es lo mejor, alabado sea el Señor, porque cuando usted se va a acostar, usted se acuesta en paz. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. A su nombre, iglesia. Aleluya. Por último, encontramos el último grupo. Porque los escribas era una combinación. Muchas veces hablamos de escribas y pensamos que era un grupo religioso. No, los fariseos y los saduceos tenían sus propios escribas, hermano. A quienes ellos dictaban las diferentes leyes que ellos querían, ¿verdad? Pues imponer. Los saduceos en la política, los otros, hermano, en el mundo religioso. Entonces cada uno tenía su grupo de escribas. Y por eso es que cuando nosotros vemos y vayamos viendo a la luz de la Escritura, nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, que muchas veces andaban los escribas y los fariseos, andaba el grupito junto. Andaba, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman, hermano? ¿Cómo es que le dije? No, hay una palabra en El Salvador que se me olvida. ¿Cómo? Bandita, pero hay otra. Trullita, la trulla, algo así. La trulla es. Grulla, gracias, hermano. La grulla, ahí andaba la grullita, los fariseos y los escribas. Y vamos a ver por qué el que Señor, hermano, fue fuerte con estas personas, alabado sea Dios. Entonces, los escribas eran, hermano, estas personas que pertenecían a cada uno de estos grupos. No era un grupo religioso, amén, pero ellos apoyaban lo que ellos decían, hermanos. Por eso es que el Señor le dio a los dos, escribas y fariseos. Y mire, y note usted que fue a los que más duro el Señor le dio, más que a los saduceos. Fue a los que más el Señor les dio, hermano. Porque eran los que los saduceos, ahí en su negocio, hermano, pastores que están metidos en la política, eso olvídese. Eso lo van a ver siempre, hermano. Gente que anda buscando un puesto en la alcaldía allá en los países de Latinoamérica, gente que andan buscando que lo pongan de síndico o qué sé yo, hermano, tantos puestos del gobierno que hay. Eso lo vamos a tener aquí, en los Estados Unidos, en El Salvador, Honduras, en todos los países, hermano. Yo le he contado a ustedes de pastores que hemos conocido que, hermano, han andado corriendo allá en Choluteca para ser el alcalde de Choluteca. ¿Ah? Un famoso teólogo que hay aquí en los Estados Unidos andaba buscando votos para el presidente Obama, y el presidente Obama lo mencionó públicamente: quiero felicitar al teólogo, y dice el nombre medio raro de él, hermano, con el, ¿verdad?, el presidente. Ya muchos de ustedes saben de quién estamos hablando, ¿verdad, hermanos? Pero ahí andaba el hombre buscando votos para el presidente, que está de acuerdo que los homosexuales se casen. Hello, iglesia. Oye, y de esa gente siempre la van a ver en todo lugar, iglesia del Señor. Amén. Todos los países los tienen, hermano. La iglesia no tiene que involucrarse en política, iglesia del Señor. porque eso daña la visión espiritual de una congregación, daña la visión espiritual de una iglesia. Nuestro deber es aconsejar a la iglesia: si usted va a votar, asegúrese que si es que aparece alguno que tenga alguna clase de valor espiritual hacia la familia, hacia la santidad del matrimonio, y si no lo hay, mejor no vaya y vote. Es lo mejor que usted puede hacer. Amén. Lo mejor, hermanos. Pues estos grupos siempre, hermano, ellos han estado. Miren, los saduceos desaparecieron, pero su espíritu sigue operando. Lo tenemos ahí, hermano, con, ¿verdad?, hermanos políticos, alcaldes, diputados, congresistas. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos unir las dos cosas? Terrible, ¿verdad, iglesia? El último grupo, hermano, que es el que vamos nosotros a hacer la autopsia, es el de los fariseos. Los fariseos, dice Josefo, que eran hombres de clase media en su mayoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted es de la clase alta, no se relaciona con mucha gente, ¿verdad? Solamente con la clase alta. Pero aquí todos somos hermanos de la misma clase. Amén. Aquí no hay ni alta, ni media, ni baja. Solo una, hermanos. ¿Verdad? La sangre de Cristo. Esa es la única clase que hay en la iglesia del Señor, hermano. Aleluya. Pero los fariseos, como eran de la clase media, tenían más influencia con el pueblo. Ellos se relacionaban más con la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado de esto, hermanos? Que, amén, esta gente, el pueblo los tenía ellos en grande estima. Los estimaban. Hay gente, hermano, o sea, hablándole en un sentido así, hermano, como se diría, hermano, simple y claro. Hay hermanos dentro de toda iglesia que el pueblo los tiende a estimar más que otros. O sea, hablándolo así, así es. Amén. Hay pastores, hermano, que son de más estima que otros. ¿Verdad, hermanos? Los hay. Amén. Los hay. Gloria al Señor. Entonces, los fariseos eran tenidos por gran estima por el pueblo. Hermanos, pero tenían un terrible problema los fariseos. Que ellos habían caído, hermanos, en el error de aceptar lo que era la ley oral. O sea, tenían la ley de Moisés, los 5 libros, pero aparte de eso, tenían una ley que le llamaban ellos la ley oral. ¿Cuál era la ley oral? Todo lo que ellos se habían inventado. Todo, hermanos. Amén. Y lo vamos a ver a través de los evangelios. Todas las cosas que ellos habían dicho. Ahora, ¿qué es lo que había sucedido con el tiempo, hermanos? Usted sabe, como dicen por ahí los psicólogos, que de tanto de que usted repite una mentira, termina creyendo que es una verdad. Como aquel, ¿verdad?, que se fue al centro del pueblo donde estaba todo el mundo, dicen ahí, hermanos, en el parque del pueblo, la gente, y llegó a decir: una ballena en el mar, una ballena está en la playa, una ballena está en la playa. Y dicen que repitió tanto aquello: una ballena está en la playa, que cuando todo el mundo salió corriendo para la playa, él también salió corriendo para la playa, hermanos. De tanto que había repetido aquella mentira, él creyó que era una verdad. Entonces, esto era lo que sucedía con los fariseos, hermano. Los fariseos habían inventado una ley oral, gloria sea al Señor, y decían que esta ley se remontaba hasta la ley de Moisés, pero no, hermano, lo que estaba escrito, gloria sea al Señor, y eso ya no necesitaba reparación, eso no necesitaba mejoría, eso no necesitaba, alabado sea el Señor, que nadie le viniera a agregar, ni que nadie le viniera a quitar, alabado sea Dios. Pero ellos, hermanos, comenzaron a inventar. Usted sabe que ahí andaban detrás de los discípulos, ¿verdad? Vigiándolo, a ver a qué hora los hermanos ahí le hacían así, miren, los discípulos, del sudor, y agarraban el pedazo de pan y a comer. Y decían: pecado. Era, ¿sabe qué era? Eso era parte de la ley oral, hermano, de los fariseos. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros la palabra, hermanos? Si nosotros le agregamos a la palabra, ¿qué es lo que nos dice Deuteronomio 4:2? No añadiréis a la palabra que yo os mando, dice el Señor. Esa es la palabra de Dios a Moisés. Ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Está serio, verdad, iglesia? No le añadiréis ni le disminuiréis para decir que está guardando los mandamientos, pero si ya se lo cortó la mitad, hermano. Como estas Biblias modernas que están apareciendo ahora. Por eso se le recomienda a la iglesia, hermanos, que de 1960 para atrás es la mejor Biblia que usted puede comprar. Amén. Estamos hablando en el año que fue editada. Amén. Es la mejor versión del 60 para atrás. Si usted compra del 61 para acá, la mayoría de Biblias, hermanos, traen pasajes enteros que han sido borrados de ella. Y usted sabe el terrible juicio que estas personas, hermano, se van a llevar el día que la trompeta suene y el día, hermano, que se mueran y Dios los llame a juicio. Porque la Biblia es clara, hermanos. Apocalipsis, capítulo 22, nos dice Dios la sentencia, hermanos. Verso 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Oiga, en Deuteronomio primero dice al que le quite. Pero hermano, dice aquí en Apocalipsis que al que, ¿qué dice, hermanos? Que le añade. O sea, hermanos, que la iglesia tiene que aprender que hay un término medio para todos nosotros, iglesia. Amén, hermanos. Y en ese término medio estamos bien. Aunque el otro puede pensar que estamos mal. En el término de la palabra las cosas están bien, hermanos. Aleluya. Aquí, hermanos amados, ese es el propósito de la palabra del Señor y de cada predicador, como decía mi hermana Dinor en el mensaje de esta tarde. Enseñar lo que está a la luz de la palabra, hermanos. Amén. Porque usted y su servidor y cualquiera no le podemos añadir ni le podemos quitar. Porque si lo hacemos, estamos cayendo en un terrible error de herejía en contra de la palabra del Señor, hermanos. Y qué terrible, hermano, caer en eso. Amén. Eso es terrible, hermano. Usted puede predicar la palabra. Mira, la hermana predicó un terrible mensaje hoy. Dentro de la palabra, hermanos. Y usted sabe que cuando es dentro de la palabra, usted se lo goza, el pueblo, hermano. El que ama la verdad de Dios se goza con la verdad de Dios, iglesia. ¿O no, amados hermanos? Hello. ¿Ah? Uno se goza, uno se deleita, porque usted sabe que es Biblia la que le están dando. ¿Y quién puede, hermano, entrar en contra de la palabra de Dios? Yo puedo entrar en contra de sus ideas, y usted puede entrar en contra de las mías, pero hermano, cuando estamos a la luz de la Escritura, óigame, caminamos bien, vamos bien, gloria sea al Señor. Amados hermanos, no hay disensiones, no hay contienda, al contrario, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque estamos a la luz de las Santas Escrituras. Alabado sea Dios. Y este era terrible con los fariseos, porque ellos le habían agregado, hermanos. Toda iglesia tiene cosas que arreglar. Amén, toda iglesia, hermanos. Y cuando usted sabe que hay una cosa que arreglar, por eso hay líderes en la iglesia para arreglarlos. Amén. Usted va líder. Yo voy a la Ujier y le digo, mira, hermano Ujier, ustedes tienen que... ¿Pero qué si yo me vengo aquí a la Ujier? Y le digo, ustedes, Ujieres, Arayanes, Holgazanes, no sirven para nada. No están haciendo la obra del Señor. No estoy, hermano, arreglando las cosas. Las estoy dañando, alabado sea el nombre del Señor. ¿O no, hermanos amados? Amén. Porque usted sabe, si hay cosas que arreglar, yo le he dicho, tenemos que arreglarlas. Si es para el bien de la obra, alabado sea el Señor, las vamos a arreglar, hermanos. Amén. Porque eso es lo que la Biblia nos manda hacer. Entonces los fariseos tenían este terrible problema, hermanos. Ellos, amén, ellos no le habían cortado, al contrario, hermano. Si le hubieran cortado, se imagina. Pero no, ellos le habían agregado. Oye, le habían puesto, hermano, una medida, pero Terrible, que ni, mire, era tan grande lo que le habían agregado de que ni ellos mismos lo podían llevar. O sea, así de fuerte era lo que le habían agregado ellos a la ley, hermano. La ley de por sí, dice Pablo, hermano, nadie puede cumplir la ley, hermanos. ¿Ah? Si usted y yo estuviéramos bajo la ley, ya estuviéramos fritos, como dice mi hermano Acuña. Estuviéramos cocinaditos. Porque el que falla en uno, ha fallado en todo, dice la palabra del Señor. ¿O no dice eso la palabra de Dios, hermanos? Por eso es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, sin embargo, si usted nota, bajo la gracia la cuestión es más terrible, pero hay más oportunidad de misericordia de parte del Señor. Porque si pecamos y nos arrepentimos, Él nos perdona. Si nos hermanos, si fallamos y vamos al hermano y le pedimos perdón, Dios nos restaura, alabado sea Dios. Pero hermanos, los fariseos eran tremendos. Amén. Y eso es lo que vamos a encontrar, hermanos, en lo que son los evangelios. Muchas fracciones de lo que era la ley oral de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos, hermano. Solamente algunos ejemplos vamos a ver, amén. Acuérdense, esto es la introducción a la autopsia, hermano. Estamos tirando el cuerpo en la camilla, preparando el bisturí, preparando los guantes, hermano, esterilizando, ¿verdad?, todo lo que se va a usar para el momento que haya que hacer la primera rajadura ahí. Ese muerto ni se dé cuenta que se ha cortado, hermanos. Amén. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de cómo la ley oral, hermanos, de los judíos, dañó, hermanos, su relación con el verdadero Dios. San Mateo capítulo 9, verso 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Era parte de la ley oral en ese momento, hermanos. Ellos querían imponer, amén, pero no en el sentido de un beneficio para la obra, sino, hermanos, como aquellos que querían, dice Pablo a los gálatas, tratar de convencer a algunos hermanos de Gálatas para luego ellos darse en el pecho. Eso lo dice Pablo escribiendo a los Gálatas. Entonces, yo miro a algunos como que están con calor, hermano. Si quieren, chequeen la temperatura ahí, hermano. Hermano Álvaro, está caliente, ¿verdad? El fuego de Dios. No, y está un poquito caliente, sí. Gloria a Dios. Así que, hermano, cuando el ayuno es para un beneficio de la iglesia, y esto es lo que se vuelve, hermanos, mire, es terrible este punto, hermanos. Porque usted sabe que nosotros como líderes tenemos el deber de llamar a la iglesia al ayuno. Porque si no, ¿quién quiere ayunar, hermano? De por sí. ¿Ah? Pregúntele la carne. Si el día que usted dice: Señor, mañana te voy a presentar ayuno, es cuando más le están chillando las tripas en la mañana. Cuando con más hambre se levanta, le duele la cabeza, hermano, le duele todo. Y usted dice: si quizás una pastillita me lo quitaría, ¿verdad? Pero si me tomo una pastillita, tengo que echarme un par de taquitos para el desayuno. Alabado sea Dios. Ellos no querían que la gente ayunara para un beneficio espiritual, sino para que la gente les obedeciera a ellos. Hello, hermanos. El ayuno tiene que tener un propósito espiritual para la iglesia, hermanos. Amén. Usted sabe que la iglesia estamos a punto de irnos. Y hoy más que nunca necesitamos, hermanos, proclamar ayuno en la congregación. Yo no me enojo si usted no ayuna. Yo no me enojo. Yo sé que hay hermanos que tienen que trabajar. Hermano, usted sabe, y uno se los ha aclarado a ellos muchas veces. El que está esta mañana, había muchos hermanos enfermos. Llegamos aquí a clamar por ellos, ¿o no, hermanos? Clamando por los que estaban en los trabajos. Porque los fariseos tenían ese problema. Ellos se enojaban y se echaban de enemigo al hermano. Mujer que no ayuna. Hombre que no ayuna. No, hermano, uno hace el anuncio y yo no me enojo. O sea, yo tengo la responsabilidad de hacerlo. Especialmente si soy el que estoy anunciando ayuno. Y yo estoy, los ustedes aquí ayunando, y yo por allá dos cachetes, hermano. Ese es uno ser un mero fariseo. Hello, iglesia. Sí, porque el que proclame el ayuno, hermanos, es el primero que tiene que estar, ¿o no, hermanos? Es el primero que tiene que estar esforzándose, hermanos. Porque esto no es para uno solo, esto es para el beneficio, para toda la obra de Dios. Pero llega Juan, los discípulos de Juan que se habían dejado involucrar y habían visto a los fariseos, también decía: Señor Jesús, los fariseos y nosotros ayunamos bastante y esta gente aquí comiendo. ¿Qué pasó? Y el Señor no le dice: miren, es que estos aquí están de fiesta. Ustedes están de luto. Ellos están de fiesta. Pero llegará el momento, dijo el Señor. O sea, y eso ya era para nosotros, para la iglesia de Cristo. Llegará el momento, dijo, que estos se tendrán que ¿qué? ¿Qué hermanos? Tenemos que ayunar. Usted sabe que los martes hay ayuno, hermano. Hermano, anunciado ahí, hasta la radio está ahí. Todos los martes únase con nosotros en ayuno y oración por las almas perdidas. No le voy a decir levante la mano, pero hermano, ¿cuántos de ustedes hacen el ayuno de los martes? Algunos hasta que ya han desayunado dicen: ay, padre. No, cuando ponen la radio y miran ahí el anuncio, y hoy es martes, Dios mío, perdóname, Señor. El otro martes, Señor, hago el esfuerzo. Yo no me enojo, hermanos. Yo se lo digo a usted, yo no me enojo. Si usted, hermano, lo ayuna los martes o no ayuna, mi deber es hacerlo, mi amado hermano. Mi deber es estar allí, gloria sea al Señor. Porque, hermano, estamos clamando por esas almas perdidas que están ahí en el mundo, por nuestros familiares, por los hermanos descarriados. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los fariseos tenían esa característica, que ellos se enojaban. Aleluya. El hermano Arnaldo Torres dijo una vez en un mensaje, dice él: yo no voy a pelear con alguien que no quiera someterse a mi pastorado. Yo le digo eso a cualquier pastor, los hermanos que están ahí en Culiacán, al frente de la obra, aquí en Statesville, los que me están escuchando ahí en Choluteca, en Curarén, alabado sea el Señor. Nosotros, hermanos, no vamos a pelear con nadie que no quiera someterse a su pastorado ahí en Choluteca o allá en Culiacán, gloria sea el Señor. Porque, amados hermanos, como decía mi hermana, aquí no hay beneficio personal de billetes en la bolsa. Esto es por un beneficio espiritual para todos y cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. No es para nada más, iglesia. Amén. Si es que tenemos acá estas personas, bravos, enojados. Estos ayunan y nosotros nada. San Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pues eso era parte de la ley oral, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han comido con las manos sucias? Llenas de grasa, llenas de polvo, hermanos. Llenas de sudor, ¿ah? En la fábrica. Y usted está, no me diga que usted está con hambre, nada más le hace así y agarra el pan y a comer, hermano, y ni cuenta usted se da. Los fariseos, era parte de la ley oral de ellos, andaban detrás de los, mire si no andaban, hermano, hasta lo que andaban, hasta en la sopa andaban viendo. Y el hermano no se lavó las manos para comer. No, el deber es orar, hermanos. Eso sí, la Biblia nos manda, dice que tomemos los alimentos con acción de gracias. Señor, gracias por estos alimentos que me voy a comer. Pero tampoco haga como aquel, ¿verdad? Señor, sana a los enfermos, echa fuera a los demonios allá, Dios mío, por África y en Cuba y en Venezuela. Fuimos a comer una vez con un hermano y ponen al hermano, otro hermano que andaba con él, a orar por la comida, hermano. Le digo que pasó como de 7 a 10 minutos orando por la comida. Y el hermano evangelista le hizo así nada más como a los 3 minutos. Agarró su cuchillo, tranquilito, comenzó a comer. Este ayuno quiere hacer Dios. Así que ellos se enojaban, se molestaban y reclamaban. ¿Por qué? ¿Por qué no se lavan las manos? Y es donde el Señor le da, hermanos, óigame, esa tremenda enseñanza sobre lo que contamina verdaderamente al hombre. Y el Señor le dice, hermano, mire la respuesta. Pero esta gente no entendía. Señor, mira, tú dices, mire, le voy a decir algo. La comida no contamina. Si está sucia, si está chuqueada, les va a caer mal en el estómago. Es posible, ¿verdad, hermanos? Eso sucede. Pero eso no lo contamina usted espiritualmente. Físicamente, hermano, los frijoles le pueden caer mal. Un tamal, una hamburguesa, ¿verdad? Un atol, qué sé yo, qué cosa, hermano, le puede caer mal. Pero espiritualmente eso no le hace ningún daño a usted. ¿Por qué comes chancho, hermana? ¿No sabes tú que el chancho es inmundo comer chancho, hermanos? Hermano, y la gente se mete en esas cuestiones. Esas son parte de la ley oral, hermano, que los fariseos estaban encerrados en ella. Hello, hermanos. Yo lo he dicho en este lugar, hermano, yo le garantizo que con hambre, aunque sea, hermanos, un taco así, lo comemos bien guisado o bien asado, gloria sea al Señor. ¿O no, iglesia? Yo creo que sí, un mapache, ¿verdad? Si es que se pueden encontrar, hermano, en estos tiempos algunos. Porque hoy ya casi no hay mapaches, hermano, en esta zona del norte. Los barrieron. Alabado sea Dios. Aleluya. El Señor le dice a los fariseos, miren, no es la comida lo que daña al hombre. Estas tradiciones, ¿de qué son? Eran tradiciones de los ancianos. No era parte de la ley de Moisés, amados hermanos. Eran tradiciones de hombres que ellos habían adoptado. Y de tanto que las repetía, llegaron, hermanos, a pensar que era un pecado comer con las manos sucias. ¿Se da cuenta que esto es terrible? Sí, hermano. El camino del evangelio, usted se puede gozar en el evangelio. Oye, puede vivir una vida que verdaderamente usted goza de ser hija e hijo de Dios. Pero cuando usted comience, hermano, a ver cosas que no son pecados como pecado, eso lo que va a hacer es cargar su vida. Estamos hablando de cosas que genuinamente no son pecado. ¿Me doy a entender? Pero hay cosas, hermano, que no hay que darles ni vuelta para decir eso es un pecado. A la luz de la escritura y de la ley moral que hay, hermanos. Esta gente tanto que había repetido aquello, hermanos. Tanto. Que ellos decían, no, están mal. Los discípulos de Jesús están mal. Están igual el maestro. Oye, hermano. Es terrible la situación. ¿Y sabe qué? Ninguno de nosotros que estamos en este lugar estamos exentos de caer en esto, hermano. Yo lo he dicho cuando hablamos acerca de las ofertas del diablo. Ninguna iglesia, hermano. Todos estamos propensos porque aún estamos batallando. Cuando entremos allá por allá arriba al paraíso, hermano amado, antes del arrebatamiento y cualquiera entre al paraíso, entonces usted puede decir, gloria a Dios, Señor. Hoy estoy libre de caída, estoy libre de cualquier cosa. Hoy sí, mi Señor, aleluya. Pero mientras esté usted en ese cuerpo, tenemos que cuidarnos, hermano. Porque mi hermana decía, y hoy personas que amaron la verdad, vivieron la verdad, predicaron la verdad, hermanos, hoy están hablando cosas totalmente incoherentes con la palabra del Señor. Tremendo, hermano. Y esto era lo que ellos habían hecho. Lávense las manos. Y hay veces, hermano, mire, hay días que usted no tiene tiempo ni de lavarse las manos. En los trabajos, hermano, no puede. Usted agarra, pero si hay un religioso así al lado suyo, la mira rara. Pobrecita, hermano. Y es de la peña. Y es de la iglesia santurrona. Y ni las manos se lava para comer. Ay, padre, ayúdanos, Señor. Aleluya. Otro ejemplo, hermano, de la ley moral, de la ley oral de los fariseos, la encontramos en San Marcos capítulo 7. Y este nuevamente es el mismo ejemplo, hermano, de lo que contamina al hombre. Aquí era lo que leía la hermana. A usted no lo va a contaminar, hermano, la pupusa de chicharrón. Ahorita las miran hasta volando algunos, me imagino. A usted no lo va a contaminar, hermano, su alma, su espíritu, una sopa de pata de buey. o de vaca o de lo que sea. Aleluya. Pero mire lo que le dijo el Señor: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen. Y comienza a dar un número, hermano, de cosas. Lo primero y lo más sencillo, hermano, y en lo que muchos, y diría yo, todos creyentes, peca con facilidad, es en la mente. Hasta dentro de los cultos, hermano. Le da usted el tema del mensaje. ¿Cómo está eso? La mente es la más rápida, hermanos. La mente trabaja a una velocidad increíble. ¿Ah? La mente trabaja, hermano, de una manera que usted no tiene idea. El hombre va por la calle, mi amado hermano, y mira a una mujer ahí media jezabeleada, media desnuda en la calle. Oiga, y la mente rapidito, ¡fush! El flechazo a la mente, ¿o no, hermanos? Y si usted no tiene la autoridad y el dominio propio y reprende ese pensamiento del diablo, el hombre cae, hermano, en adulterio allí mismo en el carro manejando. Hello. Porque la mente trabaja rápido, hermanos. La mente, ¿cuántas veces no ha pensado mal usted del hermano que está a su lado, o de la hermana que está a su lado, o de su servidor? Pero así, a las ligeras, a las primeras de cambio. Rápido, porque la mente así es. Por eso, sabe usted, cuando las cosas se aclaran, usted anda tranquilo. Usted anda tranquilo, hermano. Por eso yo le digo a cualquiera: yo no estoy interesado en saber si alguien está hablando mal de mí o no está hablando mal de mí, porque así lo miro más mejor. ¿Verdad, hermanos? Porque es posible que cuando le digan: mire, la hermana Mabel, pastor, anda hablando de usted, yo miro a la hermana Mabel que se sonríe, como cuando ella entra por las puertas de la iglesia, sonriente, ¿verdad? Y la miro, hermano, y me viene el... ¿Qué es lo que hace el diablo, hermano? Hace el flechazo a la mente. ¡Qué hipócrita! ¿Cómo se está riendo? Y lo que me dijeron que está diciendo de mí. Gloria al Señor. Pero la gente no va a preguntar. Hello, eso es un ejemplo, mi amada hermana. Usted sabe, ¿verdad? ¿Ah? Porque la mente así es. La mente es rápida, hermanos. Yo le dije a usted el otro día, nos dijeron algo del hermano. No, nosotros fuimos y lo hablamos, hermano, y como dicen, ¿verdad? Cuenta parte, punto cerrado, hermano, página arrancada. Alabado sea el Señor. Y yo me voy para mi casa tranquilo. No he llamado a nadie, no anda llamando a nadie para comentar: mire que el varón por aquí, mire que el varoncito por allá. No, señores, mi amado hermano, porque eso no es de hombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El hombre de Dios habla las cosas. Y ahí se cerró, alabado sea el Señor. Por eso es que como pastor es lo mejor para mí, hermanos. Ahora, si la otra persona quiere seguir dañada conmigo, es cuestión de él o de ella. Amén. Pero si yo he hablado algo con usted, tenga seguro que para mí, ahí se acabó, hermanos. No. Si me dice: mira, hermano, la hermana fulana andaba por ahí haciendo tal cosa y la llamamos, y usted me dice: no, pastor, esa es una calumnia, una mentira. Yo no le voy a poner el detector de mentiras para ver si es que me está diciendo la verdad. Amén, porque si está hablando una mentira, usted sabe que tarde que temprano eso va a tener que salir a luz, hermano, porque no hay nada oculto, dice la palabra, que quede ahí, gloria sea al Señor, sin ser revelado, alabado sea el nombre del Señor. La mente, lo primero, hermano, dice el Señor, le dijo a los fariseos, lo primero, la mente es rápida. La mente, hermano, óigame, la mente le hace cosas bonitas del hermano y le hace cosas feas del hermano. La mente, hermano, cuando usted mira al hermano decaído, quizás triste, enfermo, quizás llegó con esa fiebre, como le dicen, quiebra huesos a la iglesia, y el hermano allí, pero la mente de la persona rapidito va por otro lado, porque la mente siempre anda trabajando. Hermano, Pablo lo dijo claramente: hermano, hay una ley, dice, dentro de mí, dice él, que me lleva en vía contraria a lo que yo quiero ir. Alabado sea el nombre del Señor. La ley de la carne, la ley del pecado, hermano, porque esa quiere arrastrarnos, quiere subyugarnos, quiere ponernos en contiendas. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. La mente, de ahí salen los malos pensamientos. Y el pecado de que todo creyente, hermano, es culpable. Todos nosotros, todos los que me están escuchando por la radio. Porque, hermano, esto, mire, un momento de descuido, ¡plush!, cae una bomba. ¿O no le ha pasado a usted así, hermano? En un momento de descuido, cae una bomba en la mente. Y usted, al hermanito que amaba, lo comienza a ver ya de medio lado, lo comienza a ver medio raro. Lo comience a esquivar para no saludarlo. Porque en la mente, hermano, la mente es terrible. ¿Por qué usted cree que los niños juegan, hermano? ¿No se acuerda usted cuando estábamos chiquitos? Ah, y el ejemplo que les ponía el otro día del carrito. No, en nuestra mente, la mente crea. ¿O no, hermanos? La mente crea. Y ahí andaba uno con un alambre y un ring, hermano, o una tapadera de una de esas latas de leche de seteco que le llamaban, y andaba con el alambre y corriendo por allá. Pero usted andaba en un carro. Usted, este es mi carro, ña. Y cuando se encontraba un ring de llanta de bicicleta, no, usted decía, este es un Rolls Royce. En su mente usted formaba ideas. En su mente usted creaba un mundo de ilusiones, hermano. Hello, iglesia. Por eso es que la mente dice, hermano, esta mente es un campo de batalla. Esta mente te puede a ti, hermano, óyeme, ponerte con los misiles apuntando para acá, a las primeras de cambio. Hello. ¿O no, hermanos? O puede ponerte de aquí para allá también, con los bazucazos, hermano, a las primeras de cambio. Hello. Porque la mente es así, hermano. La mente es terrible. ¿Eh? La mente es la primera área que es afectada en la vida del hombre. ¿Mm? El hombre quizás, hermano, oiga, apenas vio algo y la mente, pum, lo cachó y lo comienza a procesar, pero una velocidad increíble. ¿Eh? La mente ve que el esposo se sentó por allá y la esposa por allá y cruza la mirada y la mente, quizás se han peleado. Quizás se peleó el hermano con la hermana ahora. Hermano, no es así la mente, hermanos. La mente es terrible. Y por eso el Señor comienza a dar una lista, hermano, de pecado, que dice que eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que contamina nuestro espíritu. Cuando comenzamos, hermano, y lo único que pasa por nuestra mente son pensamientos de maldad, pensamientos malos contra el hermano, contra la hermana. Alabado sea el Señor. Hermano, lo que estamos haciendo es contaminando el alma y el espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Porque eso es lo que contamina al hombre, dice la palabra. A su nombre. Como que la tensión va bajando, ¿verdad? ¿Se siente en el ambiente, hermano? No me digas que no, ¿verdad? Sí, se siente en el ambiente. Porque, hermano, entendemos que esta es pura palabra. Yo no he venido aquí a hablarle mis ideas. Hablarle la palabra, hermanos, de lo que el Señor nos enseña, en el error que habían caído esta gente, y por eso es que estaban espiritualmente muertos, hermanos. Y por cuanto ellos estaban muertos, nosotros podemos hacer la autopsia para cuidarnos nosotros y no caer en el error que ellos cayeron y terminar como ellos terminaron, amados hermanos, con una religiosidad muerta, hueca, esquelética, sin paz, gloria sea al Señor, sin una santidad genuina, sin un verdadero gozo en el Señor. A su nombre. Vamos a San Lucas, capítulo 11. Aleluya. Verso 42. Vamos a leer desde el 37, hermano. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Oiga, mire si no estaban encima, o sea, lo estaban invitando a hasta comer, lo invitaban para ver qué error cometía. Para ver si es que podía agarrar la cuchara o no podía, hermano. Ver si es que de verdad dicen que es de donde es o si es del campo. Vamos a ver cómo usa el tenedor y el cuchillo. Y si el cliente dice, póngame al lado de esas cosas, por favor, mejor, como dijo aquel, ¿verdad?, tráigame un par de tortillas extras, que aquí ahorita mismo le damos a esto. Invitaron al Señor a comer, pero lo estaban observando, hermanos. Si hubiese sido en esta época, me decía, creo que mi hermano Marco Tulio, que aquí en el área de Trama, donde hemos ido a predicar, hay una traila donde tienen cámaras, ¿verdad? Y dice que todo el que llega allí, hermanos, lo graban. Y una vez, yo no sé, ¿usted fue que le iban a dar? Le iban a dar, ¿verdad? Porque había quedado grabado que había llegado alguien a predicar, a ofender la religión que ellos tenían, hermanos. Oiga, qué terrible. Por eso es que cuando se va a evangelizar, se evangeliza y se predica a Cristo. Lo demás viene después, hermano. Si los santos el Señor se los saca hasta de las orejas a la gente, ¿o no? Oiga, de donde estén escondidos, de ahí el Señor los saca. Es terrible, hermano. Si hubiera sido en esta época, le ponen cámaras secretas. Vamos a ver qué es lo que va a decir. Invitémoslo a comer. Hermano Luis, lo invita a tomar una sopa. Aleluya. Es un ejemplo, hermano Luis, ¿verdad? No es nada. Son ejemplos los que estamos dando, hermano. No hay que aclarar rápido, hermano, porque si no, pues usted sabe, uno se compromete. Y ya comprometido, pues hay que cumplir, ¿verdad?, con los hermanos. Un ejemplo, hermano. Venga, lo invito a tomar una sopa. Venga, hermano, ahí voy, ahí llego. Las cámaras secretas ahí grabando al hermano. Ah, hermano, ¿y usted qué piensa de la hermana? Tal, hermano. ¿Cómo la ha visto últimamente? ¿La ha visto ahí que está más o menos? No, pues sabe que yo siempre lo miro la misma. Esa mujer no cambia, esa mujer no aquí. Así mismo estaban haciendo con el Señor. Lo invitan a comer. Dice que el fariseo, hermanos, cuando lo vio, dice que se dio cuenta y se extrañó. ¿Por qué sería que se extrañó? ¿Sabe por qué? Porque era Jesús. Si hubiera sido cualquier hermano de los que estaban en la calle mendigando, no se hubiera extrañado. Pero porque era Jesús, dice que se extrañó, que no se lavaba las manos. ¡Aleluya! Pero el Señor, mire, le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos. Aquí no le dijo nada el hombre, hermanos, sino el Señor le fue de un solo. Ustedes los fariseos, le dice, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Óigame, hermano, qué golpe fue ese. Qué golpe. Porque lo estaban acusando. Y ellos nada más lo pensaron, se extrañaron. Pero como dice el Señor, que Él conocía los pensamientos de ellos. Hoy hay gente que sospecha de los pensamientos de los hermanos. Como el don de sospecha de las mujeres, ¿verdad? Yo sospecho que, dice, que me está quemando la pata. Yo sospecho que gana más, dice. Pero aquí nada más me trae la mitad. Estos hombres, hermano, oiga, qué terrible. Porque el Señor conoció los pensamientos de ellos y les dijo: ustedes limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero da limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Y mira, hermanos, y después vamos a ver todo esto en detalle. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era, y mira lo que dice, esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que la vida del creyente es una vida de complemento, hermanos. Podemos diezmar $10,000 mensuales, pero hermanos, si estamos con la misma calumniando al hermano y hablando mentiras y hablando inventos de la gente, amados hermanos, gloria sea al Señor, dice el Señor: oye, lo estás haciendo mal, esto hay que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, iglesia. Porque ellos se habían acostumbrado. Cuando ellos decían: no, esto es diezmo, esto es escorbán, esto es consagrado para Dios. Y óigame, en veces el papá se estaba muriendo de hambre o muriendo de lo que sea, hermanos, pero no sacaba ni un peso para dárselo, porque era consagración. Pero en sí no era, hermanos, por fidelidad a la obra, sino era para que a ellos los vieran. Oye, esto es terrible, hermano. Aleluya, su nombre. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, estos fariseos se habían inventado un sinnúmero de leyes que, en lugar de beneficiar al pueblo, lo habían esclavizado. Cuando alguien, yo le he dicho, cuando alguien no quiere guardar la palabra de corazón genuino, está fallando. Está fallando. Amén. Por ejemplo, un ejemplo de que yo quisiera andar el pelo negro, hermanos, pero que lo ando así canoso a la fuerza porque los hermanos no me critiquen, estuviera fallando. Pero ando así porque nunca me han molestado las canas. La gente me decía, pastor, pínteselas. A mí no me molestan, hermano. Es más, si no me las quiere ver, no me las mire. Mire, bueno, en esa época no tenía aquí, ¿verdad? Tenía negro acá y nada más el blanco aquí. Le digo, mire al otro lado. Le molestan mis canas, míreme al otro lado. Porque como yo no me las miro, hermano, es más, si yo ni la calva me miro. ¿Ah? En mí, yo me siento tranquilo, hermanos. Pero ahí anda gente preocupada sembrándose pelo. Bueno, Flavio, usted no se preocupa, ¿verdad? ¿No? Ninguno de los hermanos que llamamos, ¿verdad? Esto tiene que ser, hermano, por una voluntad propia, individual, particular. Yo no voy a forzar a mi mujer, hermanos, gloria sea al Señor, a que se vista como se vista, porque la estoy, hermano, metiendo, óigame, en un cajón de fariseísmo, gloria sea al Señor. Pero ¿sabe qué? Qué lindo es cuando usted no tiene que batallar con su esposa, ¿verdad? Hello, iglesia. Ahora, si así fuera, que ella anduviera, ¿me entiendes?, viniendo a la iglesia de esa manera, pues no fuera pastor. ¿Ah? Si es que ella estuviera en la iglesia conmigo. Hay que aclarar ese punto, hermanos. Porque en Choluteca hay un hermano que es pastor de una iglesia. La mujer lo dejó y ya se fue. Dicen que de vez en cuando llega, pero una mujer que se tiró al vicio, hermano. Él sigue pastoreando. Él sigue en la obra. Porque él no está tolerando eso en su casa. Que son cosas diferentes. Aclaro, iglesia. Porque si no, la gente rápido. La mente es terrible, hermano. Amén. La mente es tremenda. Gloria al Señor. Entonces, hermano, esto tiene que ser voluntario. Esto tiene que ser de un genuino corazón rendido a Dios. De lo contrario, hermano, venimos a caer como los fariseos y los escribas en cosas que se hacían por la fuerza, pero no por un sentir. Óigame, de verdad, porque amamos a Dios, alabado sea el Señor. Por eso, hermano, aquí no se le fuerza a nadie, se le enseña la palabra a la iglesia, hermano, y las mujeres que van entrando van viendo el ejemplo de las hermanas, gloria sea al Señor, y las miran aquí al frente, y las miran en su banca, y gloria al Señor, y dice, yo quiero ser como esa hermana, yo quiero verme como esa mujer, y comienza Dios a tratar con esas almas de manera voluntaria, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, su nombre. Voluntario. ¿Usted quiere andar rubia? No se preocupe. No quiero canas, pastor. No, hombre. No, se las pintamos entonces. Traemos un bote de spray, pues. ¿Eh? Aleluya. Esto tiene que ser de corazón, hermanos. Esto tiene que ser porque estamos totalmente rendidos a Cristo. Los fariseos no tenían, la gente que estaba en esa secta no tenía la libertad. Esa gente, hermano, tenía que andar pendiente de que nadie la estuviera viendo cuando andaba con hambre y agarrar el pedazo de pan y echársela a la boca sin lavarse las manos. Porque si no, mi amado hermano, me imagino, oiga, que si detrás de los discípulos de Jesús andaban, ¿se imagina cómo andaban detrás de los miembros de la secta de los fariseos? Aleluya. Es posible, hermano, que hasta disciplina les pusieron por comer con las manos sucias. Hello. Esa gente no tenía libertad, pero usted se siente libre, porque así como usted es en la iglesia, así es usted allá afuera, ¿o no, iglesia? ¿O no somos así? Porque si no somos así, entonces, hermano, como dice, tenemos una pata más larga que la otra, amado sea el Señor, y tenemos que estar al mismo nivel, al nivel de la palabra, al nivel de la enseñanza, al nivel de lo que Dios manda en sus escrituras. Esta gente no tenía libertad. Ellos no podían adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermanos. Porque lo que tenían era una mera religiosidad en sus corazones. No había una entrega absoluta, óigame, y voluntaria delante del Señor. Y qué terrible es caer en eso, hermanos. Cuando las iglesias caen en eso, caemos en los ejemplos que hemos dado a través de los mensajes pasados, hermanos. Un hermano una vez me sugirió, hermano, me dice, ¿y por qué no dividimos los costos de la iglesia? Me dice, entre todos los hermanos. en lugar de dar el diezmo. Y yo le digo, varón, eso no es ni bíblico. ¿Ah? Y usted note que son ejemplos, hermano, de cosas. Yo no estoy hablando de cosas que por allá que me he inventado, no. Lo que estamos viviendo. Porque eso es lo que nos va a edificar. Y yo le digo, hermano, ¿sabe qué? Primero que todo, eso no es bíblico. Segundo, le digo, estamos siendo injustos. Porque el hermanito que gana 200 pesos a la semana, le va a quedar la cuota de 75 a la semana. Por eso es que ahí entra en juego el diezmo, le digo yo a él. Y mire, y se lo expliqué, hermanos. El hermano se fue feliz. Y siguió diezmando. Y sigue diezmando, porque está en la iglesia. Pero ¿qué si no se lo explicamos a la luz de la Escritura? Es verdad que es más fácil un hombre decir, ¿cuántas cabezas hay aquí? 200. Vamos a ver, hermano, como necesitamos ahora ya cerca de $10,000 mensuales en los gastos, vamos entonces en 200, vamos a ponerle aquí, ¿verdad? No, porque como hay mucho niño, hermano. Hay como 50 cipotillos aquí que no trabajan. Tenemos que mandarlos a trabajar. Pero se imagina lo que fuera, hermanos. No, entonces, ¿qué es lo que hace, hermanos? Cuando se cae bajo estas normas farisaicas, no hay la libertad ni de adorar a Dios en la iglesia. Porque no se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad cuando el corazón se siente oprimido, hermano. Estoy haciendo las cosas a la fuerza. Estoy haciéndolas para agradar al pastor. Estoy haciéndolas para agradar a mi líder. No, hermano, nada. Yo hago las cosas para bendición de su vida y para la gloria de Dios. No para agradar a nadie. Este es para la gloria de Dios y para la edificación de toda la iglesia del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Los fariseos no, ellos lo hacían para ellos, para ellas, los fariseos, porque eran terribles, hermano. Juan tuvo su primer encuentro, Mateo capítulo 3, como me dijeron hasta las 7, pues alabado sea Jehová. Hambre yo no tengo, hermano. San Mateo capítulo 3 verso 7. Vamos a leer del 5 en adelante. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y note lo que dice aquí, hermanos, Mateo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nada más, hermanos, en Mateo y en Juan encontramos, hermano, este choque entre Juan el Bautista y los fariseos. En el bautismo. Los vio que venían. Pero ellos sabían, Juan pudo discernir que ellos no venían, hermanos, como venía la demás gente, con un corazón de verdad a confesar sus pecados y alcanzar el perdón de Dios. ¿Cuánta gente hace profesión de fe en las iglesias, hermanos? ¿Cuánta? Por eso es que uno no puede decir se salvaron 50, es mejor decir hicieron profesión de fe 50. Porque de las que hicieron profesión de fe, hay que ver cuántas van, hermanos, a soportar la enseñanza de la palabra de Dios. ¡Aleluya, iglesia! ¿Verdad que es lo más sabio, hermanos? ¿Eh? Pero nosotros decimos, se salvaron tantas almas. No, hicieron profesión de fe. Ahora hay que ver los frutos que van a dar. Mira esas vidas, hermanos, desde que se convirtieron, hasta en las células han estado. Y han andado en los cultos de los hogares también. ¿Eh? ¿Por qué, hermanos? Gloria, si, ¿verdad? Uno deseara que así fueran todas las almas que hicieran profesión de fe, ¿verdad? Se imagina, hermano, cuánta gente ha hecho profesión de fe en los evangelismos. ¿Cuánta? Hermano, si usted se pone a contar, contaríamos fácilmente quizás unas 500 personas, hermano, que han hecho profesión de fe en evangelismo. En Mossville, Statesville, Harmony, Union Grove, Tradman, hermano, todas esas zonas. Gloria al Señor. Pero note usted que de hacer una profesión de fe, hermanos, a querer verdaderamente, hermano, buscar el perdón de los pecados, son dos cosas distintas. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que Juan se dio cuenta en los fariseos cuando los vio. Dijo, ¿y ustedes qué vienen a hacer aquí, víboras? ¿Mm? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea que la ira estaba preparada para ellos. ¿Quién? Vayan, dicen, hagan mejor frutos dignos de arrepentimiento. Pero no era lo que ellos querían, hermano. Ellos querían que los mencionaran. También los fariseos se han bautizado. También ellos bajaron a las aguas con Juan. También ellos fueron allá. Allá los bautizó Juan en el Jordán también. No, hermanos. Y este es el peligro de esta gente. El fariseo busca, el fariseo vive una vida, hermano, ficticia. Vive una vida por fuera, nada más superficial, externa, pero no interna. En lo interno no hay vida. En lo interno no hay paz. Esa es la gente que en la noche, hermano, óigame, no tienen sosiego en sus almas. Porque todo es pura apariencia de afuera nada más. Como estos ricos, hermano. Estos ricos son, mire, los fariseos, hablando, porque el fariseo no se limita solo a una iglesia, hermanos, amén. Eso se da en todas las áreas sociales, hermano. Los ricos son los fariseos más grandes que hay. Esa gente en veces no tiene ni en qué caer muerto, hermano. Todo es pura pantalla. Todo lo andan, miren, los anillos, los relojes, los aretes, las cadenas de diamante, dicen ellos. Y vaya a ver, se murió el famoso tal, pero no tienen ni para la caja. Ni para la caja, hermanos. Todo, ¿sabe qué? Externo. Puro externalismo, hermano. Y eso es lo que la iglesia tenemos que cuidarnos. Nuestro deber es amar la palabra, iglesia del Señor. Amén. Y no me malinterprete que estamos ya abriendo las puertas para el liberalismo a la iglesia. No, nuestro deber es amar la palabra. Pero hermano amado, en una vida tierna que llega, hay que dejar que el Espíritu de Dios ministre y que la palabra haga su fruto en ella. Gloria sea al Señor. Hay que instruirle a la luz de la palabra. Mire, hermano, las cosas en la iglesia son así por esta razón. Y son así por esta razón. Y son así por esta razón. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Usted no puede ir y decir, mire mujer, quítese los pantalones, es que esa es la norma de la iglesia Peniel. No, es que la palabra dice en el libro de Timoteo, y dice Pedro, y dice Pablo, gloria sea al Señor, que así tiene que ser la vida de la iglesia, la vida de la mujer que ama a Dios. A su nombre, iglesia. Porque de lo contrario podemos caer en eso, hermanos. Se le enseña. ¿O no enseña usted a sus hijos y después les da la riendeada? ¿O qué es lo que hace? Primero les cae con el palo y después le dice, mira hijo, ahora te voy a enseñar. No, primero se le dice, hijo, mira esto, 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 esto y esto. Ya después usted tiene derecho de castigar. Pero si usted no le enseñó a su hijo, usted no tiene derecho de castigarle. ¿Con qué derecho le va a castigar? ¿En qué base? ¿Cuál va a ser la base que va a usar? Ya ves, cipote arruinado, que no sigue. Entonces el joven dice, mi papá nunca se tomó el tiempo para decirme que esto era pecado. Nunca se tomó el tiempo mi mamá para decirme que esto no lo hiciera. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces es el deber, hermano, de nosotros los predicadores, enseñarle a la iglesia. ¿A qué? A la luz de la palabra, iglesia. Porque el día que alguien se acerque a usted y le diga, después de pasado tiempo, mira hermana, usted sabe lo que se ha enseñado en la iglesia y usted ya tiene tiempos en la congregación, ahí usted puede ir. Pero si no se le ha enseñado a la gente, hermanos, ¿con qué derecho? ¿Ah? No, hay que enseñarle. Y eso es lo que los fariseos no tenían, hermano. Ellos imponían. Amén. Esta gente era terrible, hermanos. Esta gente, óyeme, Juan los trató duramente. Juan les llamó víboras. Y dice, y mire, y pudo conocer los pensamientos. Pudo discernirlos, hermano. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea que el fariseo siempre anda buscando una manera de defenderse. Usted le quiere llevar por la palabra. No, pero es que lo que yo pienso es esto, hermano. No, es que lo que usted y yo pensamos, hermano, si no va a la luz de la escritura, es mejor mire a un ladito. A un ladito, hermano, es lo mejor. Amén. A un lado, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es lo que hace, dice Pablo allá a Timoteo en la primera epístola? las vanas palabrerías y las fábulas y esas genealogías interminables. ¿Sabe qué es lo que causa dentro de la iglesia? Contiendas, pleitos dentro de la congregación, hermanos. Pleito es lo que causa cuando venimos con nuestras ideas. Amén, no que yo vengo de la familia tal, que yo de la familia tal. Olvídese, hermano, aquí de tal familia. Aquí todos somos de uno solo, alabado sea el nombre del Señor. Y ese es de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, alabado sea su nombre. ¿Se da cuenta cómo la palabra puede tratar con nosotros? ¿Verdad que usted no va bravo? ¿Ah? O si no, haga como una hermana al final, ahí en Maryland, ahí en Virginia. Me dijo así, Pastor David, me dijo. ¿No le gustó el mensaje? No, estaba duro, me dice, pero me gocé, me dijo. Gloria al Señor. Es que no venimos, hermanos, con el propósito, amén, quizás como la mente puede pensar de dañar, de herir, no, sino de enseñar la palabra, hermano. Y vamos a ver todas las características de los fariseos y vamos a sacarlas a luz, hermano, en las próximas semanas. ¿Sabe para qué? Para que nosotros no caigamos en eso mismo y que cuando hayamos que ir a hablar con el hermano, vayamos a hablar con el hermano. Si usted, hermana, siente algo contra la hermana, vaya y dígale a la hermana, mira, hermana, verá cómo el hermano José siempre pone su ejemplo. Mira, hermano, yo me siento así con usted, hermano. Gloria al Señor. Es lo mejor, hermano, porque eso trae sanidad al pueblo. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Amén, iglesia del Señor. Póngase en pie entonces en esta hora. Lo vamos a dejar ir temprano. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han escuchado ahí a través de la radio. El próximo domingo continuamos con la autopsia de un fariseo. Hoy nada más hemos hecho la introducción. Alabado sea Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Esa fue la enseñanza de este día, presentado por el pastor David Cruz. Si usted quiere esta enseñanza o quiere más información de nosotros, puede escribirnos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Esperamos que se haya edificado con la enseñanza de la palabra de Dios. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.